Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Terminamos temporada, pero espero que la poesía siga habitando en todos vosotros. Para eso están los libros y para eso está la posibilidad de leerla. Para el día de hoy he elegido un poema del autor cubano Nicolás Guillén. Guillén nació en Camagüey en 1902. Huyó del régimen batista en 1954 y marchó a París, donde residió hasta 1958. Volvió a Cuba y murió en La Habana en 1990. El poema elegido se titula Palma sola. La palma que está en el patio nació sola. Creció sin que yo la viera. Creció sola. Bajo la luna y el sol vive sola. Con su largo cuerpo fijo, palma sola, sola en el patio sellado, siempre sola, guardián del atardecer, sueña sola. La palma sola soñando, palma sola, que va libre por el viento, libre y sola, suelta de raíz y tierra, suelta y sola, cazadora de las nubes, palma sola, palma sola, palma.
Hoy vamos a comenzar precisamente con un agradecimiento a nuestra compañera Pura Cuenca Roy por estar fiel cada semana a este espacio de ecología del Jable al Malpey que les propone Radio Sintonía cada martes desde las 12 a la 1 de la tarde. Hoy, y no es habitual, hemos comenzado con algunos minutos de retraso, pero ya recuperaremos el tiempo, aunque ya saben ustedes que es bastante difícil esto de recuperar el tiempo, pero aquí lo vamos a intentar y seguro que lo conseguimos. Sofía Menéndez, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Aquí estamos bien, achicharrada, pero bien.
Bueno, peor están en la península, ¿no? Sí. Estamos viendo unas imágenes ahora mismo dantescas, ¿no? De lo que está sucediendo con esos incendios. Y bueno, pues en muchos casos no es comprensible que lugares, por ejemplo, como Galicia, ¿no? Donde hay tanta masa forestal, ocurra todos los años lo mismo, ¿no, Sofía?
Sí.
Y las quejas habituales de los ciudadanos de que faltan efectivos y de que faltan medios y faltan servicios. Esta mañana estábamos escuchando a, no sé si era de Galicia, este vecino, de qué otro punto de España, porque saben los oyentes que en estos momentos hay varios incendios azotando la península ibérica, que nos decían que dónde estaban los hidroaviones, ¿no? Que estaban esperando desde hacía días los hidroaviones.
Yo diría que dónde están las ovejas.
También.
¿Dónde están los agricultores que estaban dando vida a ese suelo y a ese espacio? Y bueno, ayer escuchaba a un cabrero que se había, en Zamora, que había muerto un compañero cerca de la finca suya, y te ponía los pelos de punta porque decía eso, ¿no? Que las ovejas y las cabras, pues forman parte de esta estructura donde se comían el pasto, donde
limpiaban
y lo que no puede ser es que un queso esté a precio, vamos, que tengan que pagar ellos para venderlo, como está
queso,
pasando en prácticamente en toda la agricultura y en todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí, les pagamos los aviones a los turistas, pero no somos capaces de pagarle el petróleo para que haya agua para el pasto y para toda esta, para la agricultura, vamos.
Uh-huh. No quiero entretenerme en este tema porque está al otro lado del teléfono precisamente aquella persona que escuchamos siempre en la apertura de este programa.
Bueno, nuestra corresponsal literaria, doña Pura Cuenca Roy. Bueno, ¿cómo estamos?
Bueno, veo que hoy ya tengo el título de doña por todos los lados.
No te quejes, porque poca gente tiene el doña, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, Pura, nada, darte las gracias por esas poesías que nos abren todos los martes del Jable al Malpey. Y nada, desearte feliz verano y lo mejor en esa palma sola que me recuerda un poco a ti.
Bueno, pues muchas gracias. Espero poderme ir pronto del infierno de Madrid, por lo menos unos días, porque sinceramente esta ola de calor en Madrid ha sido bastante insoportable. Pero bueno, supongo que no nos debemos quejar porque los que realmente están pasando calor son esas personas que están intentando apagar los incendios en media España.
Uh-huh. Y además tú no vives en un mal barrio, bueno, no sé si te has mudado, ¿no? No sé si te has mudado.
Madrid en plena isla de calor, porque cada vez tenemos más cemento y menos árboles.
Ya.
O sea, que desde aquí a mi alcalde, por favor, que planten todos los árboles que faltan en este barrio.
El barrio de las letras.
Exacto. Bueno, pues, Pura, te deseamos un muy buen verano. ¿Perdona?
El tema de las basuras, que está inundado el barrio de basuras, también es cierto que yo no sé qué está pasando en el ser humano. Hay algo raro que nos está pasando en la cabeza, que bueno, seguimos sin hacer ciertas cosas bien. Todo el mundo debería saber que todo lo que se deja fuera de los contenedores de reciclaje no se recicla. Pero por más que se repiten las cosas, por más que se repite que se tenga cuidado de no tirar una colilla al campo, por más que se repite que se controlen las maquinarias en estos momentos, pues pasa lo que pasa. Y como, bueno, no informamos bien porque creemos que todo viene caído del cielo, cuando los seres humanos tenemos mucho que ver en ciertas cosas que pasan, pues aquí estamos intentando sobrellevar en la época contemporánea que nos ha tocado vivir.
Pues ahí te dejamos, en esa época contemporánea que hay que hacer revoluciones.
Pero bueno, supongo que el próximo septiembre, cuando empiece el programa, volveremos, ¿no? A vernos, a oírnos.
Por descontado, Pura, por descontado. Te deseamos que tengas muy buen verano, que descanses, Pura, y nada, encantados de tenerte y, como ya hemos expresado públicamente, nuestro agradecimiento por esos minutos que nos regalas a nosotros y a los oyentes de la radio. Muchísimas gracias, Pura.
Gracias a vosotras.
Un abrazo.
Un beso y disfrutar también.
Un abrazo.
Adiós.
Pues damos descanso a Pura, que semanalmente nos acerca la poesía a este espacio del Jable al Malpey. Y hay otras voces que vamos a sumar al programa de hoy, alguna de ellas muy conocidas, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Tú bien sabes que Pedro Hernández es un poco nuestro sociólogo o hace esa ruta. Sobre todo en estas islas, que es fundamental, ¿no? Nuestro profesor de la Universidad de Turismo de Lanzarote, especialista en territorio, y él pues hace ese ámbito, ¿no? De poner la gota de las ideas por ahí, y a veces es incendiario y otras veces pues como su madre es pura calma y zen, ¿no? Entonces, le damos las gracias por estar en el estudio. Gracias, Pedro. Buenos días.
Bueno, yo tengo que agradecerles a ustedes la posibilidad que siempre nos dan, a Marusa y a ti, Sofía, para mí es una oportunidad y es un privilegio poder compartir con ustedes y que ustedes consideren que puedo aportar a algunas cosas, a algunas ideas a este mundo tan difícil y tan complejo que estamos viviendo, pero es el mundo en el que tenemos que disfrutar también, ¿no? Muchas gracias, se lo agradezco mucho.
Hay algo muy bueno que nos deja Pedro siempre en sus intervenciones, que no tiene nada que ver con la indiferencia. Siempre hay, bueno, pues hay un revulsivo en el cerebro que nos activa, ¿no? A favor o en contra de los argumentos de Pedro, pero eso es lo bueno, ¿no, Sofía?
Efectivamente.
Que nos hace pensar, reflexionar.
Sí. Y tenemos, bueno, hoy nuestra cereza o nuestra fresa o nuestra joyita o no sé cómo ya...
La guinda del pastel.
La guinda del pastel. Es el invitado estrella, por así decirla. Él es un profesor... catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Ahora mismo está en la Cátedra Cultural de César Manrique. Yo creo que es la persona que más sabe de César Manrique, con mucho, del planeta, ¿no? Y además es catedrático y profesor de Lovaina. Su experiencia en investigación en distintas disciplinas, pues la verdad es que pues nos llena de júbilo de que esté aquí con nosotros, porque ha estudiado arquitectura y urbanismo contemporáneo, arte y naturaleza, con especial, pues como decíamos, a la obra de César Manrique. Y bueno, pues cuando me dijo Pedro que podría venir al programa, pues dije, por favor, por favor. Así que Francisco Galante Gómez, muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, a Pedro también, por tener esa deferencia que siempre tiene conmigo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me siento en Fuerteventura como en mi casa, ¿no? Es una isla a la que amo profundamente, llevo muchos años vinculado a esta isla. Y la verdad, y hablar de César Manrique, pues para mí es un disfrute, a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de los pesares, me refiero a pesar de que su obra pues está en un estado de conservación no idónea y que el proceso de turistización de la isla de Lanzarote pues ha conllevado a un deterioro no solamente de la obra de Manrique, sino de toda esa impresionante naturaleza, ¿no? Y, creo que es producto de una crisis global, de una crisis civilizatoria, ¿no? De un proceso de globalización donde el hombre ha perdido totalmente el horizonte, ¿no?
Me estoy acordando, Sofía, te doy paso ya, pero fíjate la falta de respeto que hay ya por parte de nosotros, de los ciudadanos, a espacios que fundió César Manrique con la naturaleza, por ejemplo, en los Ameos. El otro día la noticia fue, bueno, pues muy impactante, ¿no? De los visitantes bañándose en los Ameos. Tú, que cuando vamos nosotros es como, o por lo menos yo lo tengo así, ¿no? Como un lugar muy, 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 muy especial, donde tienes que tener cuidado hasta donde pones el pie, ¿no? Y ver que la gente hace ese tipo de acciones, bueno, pues vienen a confirmar un poco lo que acaba de argumentar el profesor, ¿no? Tenemos el sentido perdido, ¿no?
No, y sobre todo porque ahí vive uno de los símbolos de Lanzarote, que es
el cangrejo ciego,
y que es único en el mundo y que está ahí como, vamos, es un tesoro. Es como si en la en Buckingham, en el palacio, entraran y hicieran sus necesidades en las esquinas, ¿me entiendes? Una cosa...
Una falta de respeto.
Total, ¿no? Pero bueno, yo a mí me gustaría que el profesor Francisco Galante nos explicara cómo es posible que un hombre como César Manrique, bueno, también me imagino que nos vas a hablar de la medalla de honor de la Universidad de La Laguna, que solamente hay dos personas que la tienen y él es tres ahora. Él es uno de los que le han dado esta medalla de honor, ¿no? Pero me gustaba mucho lo que tú decías, es el primer artista español que se preocupó de la ecología, el primer artista español que se preocupó del tema de género de LGTBI, el primer artista español que animalista, el primer artista español donde casa la tradición y el arte, el paisaje fundamental para su cerebro. ¿Cómo se adelantó tanto?
Bueno, no era español, era universal. Uh-huh. Era universal y se adelantó porque tuvo una visión que se refleja no solamente en su obra, en su contacto con la naturaleza, en su íntima relación con el paisaje, sino que al mismo tiempo yo creo que César vio el devenir de la humanidad, ¿no? Era una persona especial, una persona singular. No se le puede considerar como que lo fue, un artista activista, ¿no? El primer artista activista español, como bien dices que pronuncié en la medalla de honor, en su laudatio, ¿no? Pero César es una persona desde el punto de vista, vamos a llamarle de las artes, desde el punto de vista de su quehacer artístico, inclasificable, ¿no? No se le puede asociar a una tendencia especial, no se le puede asociar a una disciplina en concreto, sino que abordó todas las artes del conocimiento humano y que supo establecer una relación entre la tradición y la modernidad, ¿no? Fue esencial su relación con las Azarotes, con su isla natal, su apreciación por el mundo natural, por el mundo del campesino, por el mundo de los pescadores, por el paisaje agrario, por establecer un grado de intervención que no solamente yo pienso que se debe a su intervención en el mundo natural, específicamente hablando de la naturaleza potente de Lanzarote, ¿no? Sino que habíamos hablado, ¿no?, que se ha olvidado la intervención inicial que tuvo César Manrique en Arrecife, ¿no? Es una intervención muy importante. Arrecife incluso actúa desde mi punto de vista como un laboratorio de experiencias, ¿no? Ahí su intervención evidentemente fue ordenar la fachada, la mejor fachada que tiene las islas, nuestras islas, ¿no?, de cara al mar, ¿no? Ordenar una fachada, orientarla, darle espacios apacibles de tranquilidad, de ocio, ¿no? Y al mismo tiempo un enfoque también cultural, ¿no?, al fundar el MIAC y luego al establecer otro laboratorio artístico y de pensamiento y de discusiones de ideas, que fue el almacén, que sin duda alguna todo eso pues lo supo asimilar durante su estancia en Nueva York, ¿no? Es un artista, insisto, él se definió exclusivamente como pintor. Evidentemente yo creo que la pintura es el argumento de su obra, pero evidentemente la pintura ocupa una, vamos a llamarle, una parte del quehacer creativo de César Manrique, ¿no? Pero fue, como todos sabemos, mucho más, ¿no? Hasta el punto de que su obra, incluso en Lanzarote, que tiene una personalidad, una esencia, una sustancia, sin duda alguna, pues, yo creo que ejemplar, ¿no? Pero también hay que recordar que las intervenciones de César Manrique fuera de la isla fueron también espectaculares, no desde el punto de vista de la espectacularidad del arte, ¿no?, sino de ordenar una ciudad, como fue el Puerto de la Cruz, ordenar un modelo de intervención en el territorio, un modelo de intervención también que estaba orientado con lo que se había hecho desde el punto de vista urbanístico en los años 50 en el Puerto de la Cruz, y darle, otorgarle, concederle a la ciudad una calidad humana, habitable, y también un modelo de intervención turístico, yo creo que ejemplar, ¿no? De tal manera que yo creo que César Manrique no solamente es Lanzarote, es mucho más. César Manrique interviene en ese espacio que acabo de mencionar, en el Puerto de la Cruz, y que eso pues puso o se debe también poner como un ejemplo que anticipó otras intervenciones como el en Ceuta, en el Parque Marítimo de Ceuta, o también Parque Mediterráneo propiamente dicho, o el Parque Marítimo de Santa Cruz, o también intervenciones en, por ejemplo, en un cementerio, en el cementerio de Alcalá de Henares, en un centro de cultura acuífera en Vega de Río Palmas. Fue un artista inquieto, ¿no? Su vivacidad, ¿no? Su voz, que era la voz del volcán, ¿no? La voz del fuego, ¿no? Estuvo siempre atento a las novedades más radiantes de la vanguardia, y al mismo tiempo supo asociar, esa fue su gran capacidad para lograr un arte singular, pues la supo relacionar con la tradición local, ¿no? Su libro, por ejemplo, Arquitectura, Lanzarote, Arquitectura Inédita, es un fiel ejemplo de todo esto, o bien sus obras iniciales en los años 40, especialmente los murales del antiguo Parador.
Uh-huh. Yo quería, antes de darle paso a Pedro, simplemente decir una cosita, que es lo emocionante que es verle ponerse enfrente de las máquinas y gritar que a dónde van ustedes y paralizar unas obras que estaban haciendo en Lanzarote. Para mí esa imagen es impresionante, ¿no? Y me parece que ese activismo lo necesitamos porque, como bien dijo el premio Nobel, hemos matado su alma, ¿no? Saramago, en algunas de las charlas que dio, dijo que no podía ser esto y que los políticos estaban matando el alma de César Manrique. Y ya le damos la palabra a Pedro Hernández.
No sé si el profesor Galante quiere contestarte a eso que has planteado.
Sí, bueno, a mí me gusta hablar.
Sí, dialogar, entablar diálogo.
¿No? Sí, me gusta intercambiar impresiones y también, evidentemente, Pedro tiene mucho que decir sobre estas cuestiones, ¿no? Manrique es un personaje extraordinario e irrepetible. Ojalá existieran muchos más Manriques, ¿no? Yo en alguna ocasión dije que fue un artista mesiánico, ¿no? No creo que tuviese incluso esa visión, porque no tenía esa visión sí espiritual del arte, siempre en relación con el concepto de la espiritualidad, por ejemplo, de Kandinsky, a través de la obra que escribió en 1910, pero no era una persona que creyese profundamente en el más allá, ¿no? Sino en el más allá infinito puede ser, ¿no? Creía en la vida, ¿no? Era vitalista, ¿no? Y su obra desprende esa vitalidad, ¿no? Y a Manrique se le interpretó mal en su época, se le juzgó mal en su época, los políticos de su época y los especuladores vieron en Manrique un obstáculo, y ahora los políticos actuales ven en Manrique un objeto de aprovechamiento de una obra que dejó y de una obra que está. Esta mañana me quedé perplejo cuando veníamos hacia Playa Blanca para tomar el barco.
Cuando veníamos hacia la tierra de los majoreros del sur.
Sí. Y había una cola de coches interminable, ¿no? Para entrar en el Parque Nacional de Timanfaya, ¿no?
A las 9:30 de la mañana.
9:30 de la mañana. Uh-huh. Esta visión a mí me sentó muy mal, o sea, incluso estuve unos minutos sin hablarle a Pedro, ¿no? Porque no estaba muy enojado, ¿no? Pero ya lo había experimentado, porque yo, bueno, resido parte del año no solamente en La Laguna, en Bajamar, sino también en Flandes, donde di clase, ¿no? Entonces, cuando llego aquí, uno cuando tiene la distancia, quizás, ¿no? Valora y se es más crítico con sus raíces, ¿no? Y cuando llego aquí, digo, bueno, llego con la ilusión de siempre, con ganas de poder cambiar, no cambiar el mundo, porque yo no tengo esa capacidad, sino de cambiar con las cosas que hago con mis clases, la mentalidad de gente que en general están acalladas, ¿no? Están silenciosas, ¿no? Que no se mueven ante ese estado, ante estado abrupto de las cosas, ¿no? Estamos en una situación muy delicada del hombre. Pero no hay que culpar solamente al hombre, hay que culpar al sistema que ha originado esta situación de la humanidad, ¿no? Y luego que evidentemente nosotros como canarios, nosotros como hispanos, nosotros como latinos, tenemos todavía pues un desfase, vamos a llamarlo así, ¿no? Del apego a la cultura de unos 100 años, digo 100 años por decir alguna cantidad de alguna cantidad numérica, por esa guerra entre hermanos, guerra entre nosotros, ¿no? Que sufrió o que generó, mejor dicho, un retroceso de la cultura. Y todo eso, evidentemente, ese sistema que impera, pues ese sistema de la improvisación, que está bien, pero no de la pulcritud y de la limpieza y de la concepción de las cosas bien hechas, nos está llevando a un caos. Estaba ahora escuchando lo de la basura, ¿no? Pedro esta mañana también me habló de la basura en frente de su casa. Yo en Bajamar, donde yo vivo, por detrás, le enseñé a Pedro el otro día, pues hay montañas de rubios, de obras que la gente tira allí, aprovechan la mínima ocasión, pero insisto que el causante de todo ello es el sistema. Me pueden llamar de lo que quieran, me pueden llamar de rojo, lo que sea, pero yo cuando hablo del sistema, hablo de que el sistema no es justo, ¿no? No es justo de que no tengamos un acceso general, gratuito a la educación. Si me llaman rojo por eso, soy rojo. No tenemos un acceso a la sanidad. Se dice que en España tenemos una sanidad extraordinaria cuando no se generan esos servicios. Si me llaman rojo por eso, soy rojo, pero evidentemente Manrique, que se ha dicho otras cosas, también era más rojo que yo, porque reivindicaba ese tipo de cosas y muchas más cosas que evidentemente como artista y como persona que miraba al mundo mejor que los demás, porque el artista tiene esa capacidad de ver más y mejor de en relación que cualquier mortal, ¿no?
Profesor Galante, sí. Si me permite, yo...
Es difícil para mantener a Pedro callado, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el profesor Galante lo ha conseguido. Sí. Adelante, Pedro.
Tenemos poco tiempo y necesitamos, porque uno pues se dedica a la enseñanza, a la docencia, a la educación, a la formación, y es necesario en este mundo en el que vivimos tratar de que usted tiene la responsabilidad. Yo le agradezco mucho que haya salido de la torre de marfil de la cátedra, y es la obligación, tiene una obligación, un imperativo categórico moral y ético, de que el pensamiento de Manrique contribuya a tratar de poner pilares esenciales para mejorar las condiciones que se han ido reproduciendo en los últimos 30 años que no tenemos a Manrique con nosotros, ¿no? Y usted creo que es de las pocas personas, o probablemente la única persona, como ha dicho Sofía, que está en condiciones de ello. Yo le voy a plantear unas cuantas cuestiones que me parecen esenciales, ¿no? La primera cuestión a la que hacía alusión Sofía, que era que usted señaló en su intervención en la Universidad de La Laguna, era explicar muy brevemente ¿por qué Manrique se convierte en el primer artista que es ecologista, que tiene un compromiso ambiental tremendo, que bebe de las fuentes del gran debate feminista que se estaba produciendo en Europa y en Estados Unidos en esos momentos, que bebe también de la sensibilidad animalista y que bebe también ya y pone sobre la mesa con su obra en concreto en Lanzarote de qué modelo turístico es el que podía aspirar a no ser agresivo y no este modelo masivo? Eso es como una primera cuestión, ¿no? Si, porque digo, tenemos la obligación de ser capaces de transmitir a la ciudadanía que nos está escuchando. Y en Canarias, en estos momentos, en el nuevo movimiento ciudadano que está surgiendo, van a las fuentes de Manrique. El otro día en Tenerife tuvo la ocasión de intervenir al final de la manifestación, donde habían 8 o 10 mil personas, y lo primero que hacen los organizadores es poner un audio en torno a 5 o 7 minutos de Manrique en una de las intervenciones que hacía, probablemente en esa intervención pública en la que Sofía hablaba de que se ponía delante de las máquinas. Entonces, las fuentes que inspiraron a Manrique a que su obra fuera el ejemplo concreto, ¿no? Eso es una cuestión importante. Luego, si pudiera concretar, o luego ya le vamos en función de cómo vaya la conversación, el modelo turístico, ¿no? Y no este modelo al que usted acaba de hacer mención ahora, del modelo masivo. Y luego es como estamos necesitados de luz después de 30 años, ¿por qué sigue siendo vigente el pensamiento de Manrique? Y la otra cuestión que veníamos atravesando Fuerteventura, ¿no? Y le comentaba en el coche, ¿cómo pueden haber humanos, cómo pueden haber proyectos políticos, proyectos empresariales que estén haciendo el destrozo tan grave a un paisaje tan humano como el paisaje de Fuerteventura y que nos inspira tanto, ¿no? Es posible, digamos, de manera breve, si por esa secuencia, necesitamos que usted, como el gran conocedor, el gran investigador que ha escrito sobre Manrique, que sea capaz de popularizar, de hacer didáctica, para que los ciudadanos y las ciudadanas conozcamos con mayor intensidad.
Bueno,
yo le digo, pero si puede ser concreto, sí, se lo agradecemos mucho, gracias. Es un servicio público el que tenemos la obligación de hacer.
Venga, Pedro, callao. Ahora me
que le pida a un profesor que sea concreto, eso es una tarea bastante difícil, porque quien ha intervenido anteriormente no es nada concreto, porque me ha hecho una retahíla de preguntas que evidentemente yo no puedo responder en un tiempo, vamos a llamarle prudencial, el que dura este programa, ¿no? Pero sí, algunas de las claves de interpretación de la obra de Manrique, ¿no? Bueno, algunas de las claves ya lo he dicho, ¿no? Precisar todas las claves es tan difícil como valorar a Manrique. Manrique todavía, yo creo que sigue siendo un artista popular y al mismo tiempo desconocido. En el sentido de que popular es su obra, pero desconocido es la esencia de su pensamiento, ¿no? Yo dije antes que, bueno, incluso se ha hecho alusión que Manrique intervino paralizando obras cuando en la calle de los Pocillos, creo que hacías referencia, ¿no? Pero esa idea que evidentemente es una idea concreta, es un acto concreto, eso fue así, hay testimonios, hay filmaciones, pero Manrique mostró una sensibilidad por la conservación del ambientalista, vamos a llamarle, tanto urbana como paisajística, sobre todo urbana, desde los años 50. Hay testimonios en prensa, en hemerotecas, ¿no?, donde Manrique, con su viva voz, protestaba por el deterioro, especialmente de la ciudad en la que vivió, en la que nació, ¿no?, Arrecife, ¿no? El enfrentamiento que tuvo Manrique desde entonces, final de los 50, principio de los 60, él se va a Nueva York en el 64. Fue, desde mi punto de vista, esa es la fuente de la defensa del patrimonio ambiental. Ahora, ¿cómo Manrique se convierte en una persona, un personaje defensor de la lucha de género, defensor, protector animalista, defensor de los derechos humanos? Yo creo que su caldo de cultivo está al mismo tiempo, se coincide al mismo tiempo con sus viajes. Hablamos siempre de Nueva York, pero no hay que olvidar otros viajes. Fundamentalmente, él realiza en el año 53, el primer viaje a París, ¿no? Y el primer viaje a París es fundamental para entender algunas de las claves de interpretación de su obra, ¿no? Porque él tiene, primero, contacto con una ciudad que sigue siendo, bueno, en aquel momento ya Nueva York había desplazado a París como centro del arte, pero París nunca ha dejado de ser un centro vitalista de arte, pero también de nuevas ideas, ¿no? Todo el eco, los ecos, ¿no? Revolucionarios, todos los ecos de libertades que se originaron anteriormente en París, yo creo que fueron fundamentales para que Manrique lo asimilara, al igual también que otras tendencias artísticas, ¿no? Que luego se van a convertir estas tendencias, pues, en la esencia de su obra pictórica de los años a partir de los 60, que es el informalismo, ¿no? Él tuvo contacto en ese momento con la obra de Dubuffet, de Fatrier, de Hartung, de Walsh, artistas informalistas franceses, algunos alemanes que ya residían en París, pero al mismo tiempo él ve muchas exposiciones de Kandinsky y la atrae Kandinsky. Y Kandinsky yo creo que es esencial para entender lo emocional y lo espiritual en el arte de Manrique. Y todo eso a partir, poco después del 64, cuando él va a Nueva York, todavía estaba, aunque el expresionismo abstracto americano era un arte ya, bueno, en decaimiento, porque ya estaba en florecimiento el arte pop, él se interesa por artistas también del pop, ¿no? Y su obra, en su obra hay mucho arte pop, en su obra ambiental, en su obra arquitectónica, ¿no? Él tiene una amistad con Andy Warhol, incluso en un viaje que hace Andy Warhol a Tánger, tiene una escala de un par de días en Madrid, se queda en casa de Manrique. Willem de Kooning le invita a su casa en Long Island, tiene una relación muy estrechísima con un pintor excepcional, con un artista excepcional de ese momento, Rauschenberg, y con otros artistas de la época, ¿no? Y toda esa renovación conceptual desde el punto de vista de las artes, desde el punto de vista también de del conocimiento humano, las experiencias que en ese momento se llevan a cabo en Nueva York, no solamente en el mundo del arte, fueron vitales para Manrique. Y Manrique, al principio, lo pasó mal. Y además, yo creo que él fue a Nueva York en el año 64, porque un año antes se había muerto su compañera, Pepi, y estando en Mallorca con un arquitecto que también tiene mucha relación con la obra de Manrique, ¿no? Lo estoy estudiando, Pedro, un ruso, Pedro Sup, que residía entonces en Mallorca, y ahí se encuentra con su primo y un pintor cubano, Baldovar, y le invitan a Nueva York, ¿no? Y en Nueva York él al principio lo pasa mal, porque no tenía un medio de trabajo, no podía vivir. Se encuentra solo en la ciudad. Te comentaba el otro día que estoy leyendo, pues hay un libro maravilloso sobre la ciudad solitaria, ¿no? Que la de Nueva York, las aventuras del vivir solo, ¿no? Del arte de vivir solo, ¿no? Es una autora muy importante. Habla en este caso de cuatro artistas. En particular me interesó mucho esa soledad de Warhol, porque era un solitario, a pesar que se escondía detrás de la cámara, detrás de las cámaras fotográficas que él llevaba, detrás de la peluca, detrás de las gafas. Pero no, evidentemente esa soledad no tiene nada que ver con Manrique. La soledad de Manrique era una soledad de no tenía para vivir, hasta que firma un contrato con una galerista importante, Catherine Viviano. Un contrato que le posibilitó un medio de vida, y entonces ya Manrique, a través de su correspondencia epistolar, a través de sus cartas, ya habla de que Nueva York es una ciudad fantástica. Empieza a frecuentar teatros. Ahí yo creo que hay una relación entre Manrique y otra disciplina que no había cultivado y que desarrolla luego a partir de su regreso en el 66, aunque su última exposición en la galería Catherine Viviano es, si no recuerdo mal, en el año 70, se va a Nueva York para inaugurar esa exposición, pero regresa de nuevo, y ya en el 66 es cuando ya interviene en una obra que yo creo que es fundamental para entender a Manrique, ¿no? Los Jamaicos del Agua, ¿no? Y recuerdo que me dijo que una noche se perdió en los jameos, iba acompañado y se quedó a dormir en los jameos, ¿no? Esa noche, ¿no? Y me confesó que ha sido la noche más feliz de su existencia, porque estaba en contacto con su propia esencia. Yo creo que Manrique era parte de la naturaleza. No se puede entender ni su pintura, ni su obra de los monotipos en Madrid, ni su obra informalista posterior, ni su obra ambientalista, sin establecer esa relación estrecha entre arte y naturaleza, ¿no? Y por eso tuve la oportunidad que al final, poco antes de morir, estuve unos meses viviendo con él en Sevilla. Él me encomendó que fuese el comisario de la exposición Arte y Naturaleza, ¿no? Y ahí esa vitalidad, esa energía y esa pertenencia a la tierra, esa pertenencia a las entrañas de la tierra, a su isla, ¿no? Yo creo que fue vital, ¿no? Y a partir de ahí desarrolla unos modelos de intervención en el territorio que fueron ejemplares. Fue mal comprendido por arquitectos, le llamaban intruso, por políticos, por especuladores, pero creó en un modelo de intervención en el territorio, yo creo que ejemplar e irrepetible, ¿no? Claro, yo hace unos años yo ponía como ejemplo ese modelo de intervención, ¿no? Ahora ya lo dudo. Dudo no el modelo, dudo cómo se ha interpretado el modelo, cómo se ha viciado ese modelo. Ese modelo ha sido un modelo utilizado por la clase, los poderes fácticos en el poder, para enriquecimiento propio de esos poderes fácticos. Manrique dio una isla y los políticos han dado otra isla. De la utopía o del sueño o del concepto de ensoñación que tenía Manrique en los años 60, cuando quería volver de Nueva York para realizar junto con Pepín Ramírez, que le da la posibilidad, el presidente del Cabildo, le da la posibilidad de realizar, de dibujar en un lienzo volcánico una nueva isla. Esa fue su gran obra, pero los canarios no hemos interpretado, digo los canarios, digo la gente que viene de fuera, digo sobre todo la clase, hago referencia a la clase que se ha enriquecido con esa obra, ¿no? Porque Manrique no dio esa obra a la isla, fue un artista en ese sentido filántropo, no cobró nada. Uh-huh. Y así le están pagando. Así le pagaron en su momento y así le están pagando 30 años después. Lo positivo, se ha convertido su mensaje, tiene ahora vigencia, ¿no? Cuando yo hablaba de que bueno, hay una sociedad callada, bueno, hasta cierto punto. El otro día, un grupo de jóvenes universitarios al aulario de Guadalajara elevaron al claustro de la universidad que el aulario tuviese el nombre de César Manrique. Claro, eso se contrapone, ¿no? Cuando yo me alegré muchísimo, estuvimos en el acto, ¿no? El reconocimiento de la academia a César Manrique con la medalla de honor, eso es un acontecimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, ayer estando nosotros visitando Aría, a una calle de Aría que se llamaba César Manrique, por una negligencia política, ya esa calle no se llama César Manrique. Entonces, claro, dice, pero esto es el mundo al revés. Dice, ¿cómo en Aría, que están sus restos, que están su casa de los últimos años. Ahí quiso vivir desde un principio en Haría, no en el Taro de Taiche. ¿Cómo lo que le ha dado Manrique a Nazarote y a Haría en particular? Su obra está prácticamente en el municipio de Haría, la obra más representativa. Que tenga el nombre de una simple calle y que ahora ese nombre no figure ya en la calle. Esa cartela no figure en la calle. Y todo por una negligencia política, por una desidia, por una dejadez. Porque así también somos los canarios. Es decir, estamos viviendo en... Estamos en... Mientras el gran parte de nuestro país se quema, nosotros estamos aquí en un sitio de sol, de placer, ¿no? Pero cuando uno ve alrededor en qué se ha convertido, por ejemplo, Fuerteventura o Lanzarote, la verdad es que es lástima, ¿no? Da mucha lástima la arquitectura popular en Fuerteventura, el patrimonio de la isla, la ciudad de Puerto Rosario, cómo ha crecido en un sentido no paralelo al mar. La calle principal está hacia adentro. ¿Cómo se ha planificado la ciudad? Todo es un caos y todo obedece a ese proceso de especulación urbana y de el dominio caciquil de los políticos de la isla, de Fuerteventura y de Lanzarote fundamentalmente, aunque ese caciquismo evidentemente está prácticamente imperante en todas las islas.
Profesor claro... Galante, si usted tuviera que decir por qué necesitamos el pensamiento de Manrique, su práctica y su ejemplo, digo porque estamos en una sociedad donde necesita referencias y tenemos que vivir, necesitamos optimismo, ¿no?
No.
Esta salimos...
Sí.
Y vamos a salir de ella, ¿no? Saldremos de ella.
Bueno, yo no sé si tendré... No sé si tendré años para ver eso, si salimos de esta.
Sí,
¿no?
Vamos a salir.
Yo pienso que la sociedad está tocada. Tocada. La sociedad está dominada. La sociedad está dominada por los medios de difusión. La sociedad está dominada por la prensa.
Tenemos que utilizar, Marusa y Sofía nos permiten venir aquí para que también escuchen otras cosas.
Por favor,
estamos en un espacio de libertad, sí. Claro.
Déjale hablar.
Déjale hablar. No. Es que, vamos a ver, no respeta a su antiguo profesor. Y ya le he dicho que tengo la capacidad de rectificar las actas. Sí. Cuando un profesor está hablando, no se le interrumpe. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y yo sé que Pedro, hay que reivindicar el mensaje de Manrique, por supuesto. Pero yo me pregunto, ¿la reivindicación solamente son con hechos concretos? En una manifestación, la medalla de honor, el modelo turístico. ¿Este modelo turístico de Manrique se puede recuperar? ¿Se puede invertir al que existe ahora? Vamos a ser realistas. Hay un dominio absoluto de la especulación y del deterioro del paisaje. Y esto es irreversible, irreversible. Como es irreversible, y yo en eso no soy pesimista, soy realista y reivindico a Manrique. Sí, mi función es reivindicar a Manrique. Pero Manrique desde aquel momento protestaba por todo. Protestaba porque por lo mal que estaba el mundo. Si en aquel entonces estaba mal, ahora, por favor, las cosas no han mejorado. Los medios, la tercera revolución industrial, que es la telemática, bien, no podemos estar en contra del avance técnico, el progreso científico. No, en absoluto. Pero todas las revoluciones, desde la primera en el siglo XVIII, la segunda en el 19 y la actual, en general, han llevado a un retroceso de los derechos del hombre. La revolución telemática ha supuesto también un inconveniente. Antes, una discusión con Pedro. Una mujer cruzando un paso de peatones, sin mirar al paso de peatones, hablando por el móvil. Eso no es educación cívica.
¿Pero de qué discutíamos nosotros?
No, ya discutíamos eso. Venga. Ya,
tú no tienes móvil, ¿verdad?
No tengo móvil, no tengo nada.
Que me
encanta. No tengo móvil. No,
pero mira, la pandemia nos ha puesto en un sitio, ¿no? Pero es que lo que viene este invierno, que argumentan muchos científicos, y es que no va a haber petróleo. Los aviones... no van a poder, o sea, venir como están viniendo ahora. Ya hemos empezado a ver el decrecimiento y el incremento de los billetes, y eso va a generar un cambio, queramos o no.
Seguro. Seguro, pero yo no estoy preocupado en que vengan menos aviones, ¿eh? Que igual es positivo de que vengan menos aviones y menos turistas.
Sí.
Es decir, estamos en un territorio que es el territorio que tenemos.
Ya,
y este territorio no puede acoger a tanta cantidad de turistas. Los políticos se dan golpes en el pecho y las pupilas de sus ojos se desorbitan cuando hablan de cantidades de turistas, cuando eso pues conlleva a un deterioro de la calidad de vida del habitante que ocupa un territorio determinado. Es mi visión de las cosas.
Empezando por los servicios esenciales, claro, el agua, claro. La sanidad, la educación, todo, la cultura, todo lo tenemos que...
El cambio un poco de la pandemia, el petróleo y tal, un segundito, conlleva... también que todo el tema telemático, o sea, porque estamos en una economía financiera y eso no tiene arreglo, porque se va a caer, porque si tú quieres, estás en el desierto, pagarías lo que fuera por un vaso de agua. Y eso lo estudié yo en periodismo, en economía, donde el valor... es erróneo completamente, ¿no? Y perdona, sí. Porque Marusa...
No, estaba escuchando quería escuchar también a Pedro, que quería intervenir. Pedro, adelante.
Sí, muchas gracias, Marusa. Humanamente y en términos éticos y morales, necesitamos cambiar la dirección en la que hemos estado en los últimos 30 años. A mí me parece que es un acto necesario difundir, con los pies en la tierra, difundir un mensaje de optimismo. Esto de que no hay nada que hacer no es posible. Y a mi juicio, desde mis limitados conocimientos, por eso le pregunto y le interrogo al profesor Galante, los años 60... que fue el momento de inspiración, el momento que se aprende lo que Sofía estaba planteando, ¿no? Todo lo que era la gran reflexión ecologista, inicialmente en unas condiciones de hostilidad, la gran revolución feminista en unas condiciones de mucha hostilidad, animalista, la gran revolución acerca de que esto era finito, cuando el Club de Roma en 1972 ya planteó los límites al desarrollo, ¿no? Y en medio de eso, a mi juicio, Manrique la clavó por sus sensibilidades de estos grandes acontecimientos que ahora forman parte de la hoja de ruta política. Está en las agendas y están sentados los ministerios, hombres y mujeres, que forman parte de ese debate de hace 50 años. Y Manrique la clavó aquí, la clavó con lo que planteaba. Es verdad que desde el punto de vista de la agenda política, incluso trataron de llevarlo a nivel internacional, con las grandes conferencias internacionales acerca del desarrollo de la Tierra, la primera cumbre de la Tierra, la crisis climática del 97, del 96, la primera cumbre de Kioto del 97, ¿no? Y es verdad que en los últimos 30 años esto ha entrado en otra dinámica, ¿no? Se ha tratado de pervertir esa línea. Nosotros en Canarias, en Lanzarote, no tenemos a Manrique, pero ahora... Después de este tiempo hay una nueva oleada ciudadana y una nueva oleada política que va a ir en esa dirección. Porque si nosotros repetimos la crisis ambiental, la crisis energética, la crisis económica, efectivamente entonces la ciudadanía necesita ahora mismo un impulso positivo y necesitamos rearmarnos desde el punto de vista del discurso, de las ideas. Y a eso es a lo que yo me refiero. que Manrique es una fuente de inspiración para rearmar a la nueva sociedad canaria, que va a estar interconectada globalmente, no solamente a la globalización económica, sino que la globalización es de las ideas. La revolución tecnológica permite ahora también que cualquiera, en cualquier lugar, pueda comunicar. Antes esperábamos por la mañana a ver qué decía el periódico en papel.
¡Ay, qué maravilla!
Pero ahora tenemos, tenemos esta posibilidad. Es verdad que todo va muy rápido, tenemos que adaptarnos a los nuevos paradigmas, que es el paradigma del coche, que no lo terminó de decir, y de la señora que cruzaba, era que la calle es un espacio público y no es un espacio exclusivamente para los coches. Es un espacio público para otros modelos de movilidad, y el coche tiene que adaptarse a esos nuevos modelos de movilidad, no a la cultura de los años 50 y 60 que se hacen las calles y las carreteras para el coche. Las carreteras y los coches llevan desde hace 50 años saliendo de los espacios urbanos. La primera gran experiencia es la ciudad de Copenhague. Yo invito a los cargos públicos que vayan a visitar alguna ciudad en Europa, de cómo se han ido sacando y se ha recuperado la ciudad para la ciudadanía, que es un tema difícil, pero hay que cambiar de paradigma, ¿no?
Para la gente.
Y en eso estamos. Ahora necesitamos cambiar de paradigma. Y creo que la inspiración en una situación de hostilidad de la obra y del pensamiento de Manrique en los años 60 y en los años 70, esa inspiración es la que necesitamos. Necesitamos referencias.
Hay que recuperar
referencias del pasado, y en ese sentido el profesor Galante es la persona más indicada para que esa referencia la sintetice, la sistematice y se convierta en el responsable de que el pensamiento de Manrique se popularice, más allá de la idea esa de que la gente habla de Manrique pero desconoce lo que era la profundidad.
Hombre, yo creo que estamos en una situación donde la transición nos lleva a una situación donde la ley está ahí, pero para unos sí, para otros no, ¿no? Hoy tenemos la noticia encima de la mesa de que Costas inicia la caducidad de la concesión del Hotel Oliva Beach. Con todos los políticos agarrados a los pelos diciendo ¡oh! Pero es que la ley está ahí, la ley hay que cumplirla, y unos señores que son dueños de un hotel que han hecho lo que les ha dado la gana, como tú bien decías, porque los caciques formaban parte de esa estructura donde tú haz lo que quieras, que tú me das a mí por debajo o no me das por debajo, pero vamos, que era todo, y un espacio natural tan bello, tan impresionante, estaba en manos de una gente que solamente les interesa el dinero, no la belleza, ni el espíritu, ni nada de nada. Entonces, yo creo que la ley hay que cumplirla.
Y leer la encíclica del Papa Francisco de 2015, Laudato Si, para entender por qué la naturaleza es el bien común que tiene que estar al servicio de la sociedad y no al servicio de unos pocos. Eso es así.
Nos han dejado deberes para las próximas semanas, ¿eh? Si ya con Pedro teníamos y sus argumentos, teníamos momento para la reflexión, si le añadimos ahora al profesor Galante, ya estamos...
Le damos la última palabrita, tres frases, porque luego vamos a ir a Tapuerca, si nos da tiempo.
Vamos un poquito apurados, si es un momentito, Sofi.
Bueno, una frase, nada más. Creo en Manrique. Tenemos que creer en Manrique. Tenemos que recuperar a Manrique. Tenemos que divulgar el pensamiento de Manrique. Y tenemos que divulgar la obra de Manrique que está vinculada a su pensamiento. Así que muy agradecido por darme esta oportunidad. Y soy optimista desde el prisma del realismo.
En fin, ahí dejamos la reflexión maravillosa que nos deja el profesor Galante, y agradecemos muchísimo a Pedro también que nos haya ayudado, ¿no? Uh-huh. A poner sobre la mesa, a refrescarnos todo lo que tiene que ver con nuestro César Manrique, que yo espero que los ciudadanos, Pedro, fíjate, yo confío en que los ciudadanos lo tengamos presente.
El futuro nos pertenece. Y ese futuro indudablemente está lleno de muchos hilos, y uno de los hilos que la ciudadanía tiene que recuperar es el hilo de Manrique.
Uh-huh. Muy bien.
Nos vamos, Sofía, si te parece, con... os pedimos que os quedéis todavía en el estudio, pero nos vamos con una petición que le hacía Rosa María Tristán, que estaba en la cima del elefante en Atapuerca, y entonces tenía la posibilidad, iba con Eudald Carbonell, y tenía la posibilidad de charlar con la responsable del equipo que ha encontrado este hueso, que seguramente será la humana, el humano más viejo de Europa, y que me parece que era... vamos a escucharla. Es Rosa Huguet, y le damos las gracias a Rosa María Tristán por esa colaboración.
Estamos aquí en la cima del elefante, donde este año, en la campaña de excavaciones en la Sierra de Atapuerca, han encontrado la cara de un humano que vivió hace 1.400.000 años. Bueno, es una cifra que todavía tienen que confirmar los estudios, pero probablemente es de lo más antiguo que se ha encontrado en Europa, si no lo más antiguo. Y estamos con Rosa Huguet, que es la coordinadora de este yacimiento. Cuéntanos exactamente... ¿qué habéis encontrado? ¿Qué significa esto para la historia de la humanidad y de los seres humanos en Europa?
Bueno, lo que hemos encontrado es una cara parcial, o sea, la mitad del lado izquierdo de una cara de un homínido o una homínida, eso no lo sabemos, y que la importancia que tiene es, aparte de su cronología, ese alrededor del 1.400.000 años, que lo que hace es retrasar la primera presencia de humanos en Europa hasta esa antigüedad. También nos permitirá saber qué rostro tenía, cómo era la cara de ese individuo que hemos encontrado y que vivía en la Sierra de Atapuerca en cronologías tan antiguas. Entonces esperamos que esa cara, que nos dirá cómo es, también nos ayudará a conocer de dónde venimos, cuál es nuestro antepasado en Europa y cuáles fueron los primeros que llegaron al continente.
¿Y cómo te imaginas o cómo se sabe que era esa Europa de hace casi 1.500.000 de años?
Bueno, aquí en la Sierra de Atapuerca lo que sabemos por los animales que hemos encontrado es que estábamos en un clima templado, un clima mediterráneo, continental, con unos ambientes boscosos, porque hemos encontrado jabalíes de esa época, hemos encontrado también castores y águilas pescadores, que nos dicen que hay también masas de agua, grandes masas de agua, y también hay ciervos que son bóvidos, que son de ambientes mucho más abiertos. O sea que tenemos que ver que esos homínidos vivían y caminaban en zonas boscosas, pero también con prados y con masas de agua grandes donde estaban esos animales como el castor.
¿Y podemos imaginar de dónde venían? ¿Cómo llegaron hasta aquí?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿de dónde vienen? Todo el origen siempre acabaremos encontrando en África, pero lo que no sabemos es si hay alguna parada intermedia. O sea, si realmente estos homínidos que nosotros tenemos aquí son homínidos que vienen directos desde África, o si son homínidos que tuvieron una primera evolución ya fuera de África, o sea, salen los primitivos, luego en Eurasia, digamos, se produce un primer cambio y luego hay una migración que viene hasta aquí. Esto todavía no lo sabemos. Esperamos que esta cara nos ayude a responder esto también.
Bueno, pues nada, ya volveremos el año que viene para que nos cuentes más cosas de lo que habéis averiguado. Gracias, este fósil. Muchísimas gracias, Rosa.
A vosotros.
El origen.
Bueno, ahora nos vamos con la canción final, que te tengo una
aquí
guardada.
Tenemos que agarrarnos ya, ¿eh? Ya saben ustedes que Pedro y el profesor Galante, los dos profesores, discuten, no les quiero contar las diferencias que tenemos aquí doña Sofía y una servidora, pero con el tema de la música.
Pero te va a gustar. Te traigo una mujer que se llama Caliza, es Elisa Pérez, es una cantante madrileña que está estudiando el tema del decrecimiento y del descenso. Su último álbum se llama Descenso y, bueno, habla del requiem por el planeta, entonces se llama La fiesta del colapso. Y os animo a escucharla. ¡Viva la fiesta! Vamos de fiesta al colapso.
Bueno, pues Sofía, muchísimas gracias por una nueva temporada. Ya hemos sumado unas cuantas, ¿no? Ya hemos perdido la cuenta, que sí.
Bueno, la próxima, ya sabes tú, que cayeron las Torres Gemelas, no sabemos, el día que iniciamos este programa, caían las Torres Gemelas. Justo. Y el día que acabe, seguramente que cae. No sabemos lo que caerá. Vamos a la fiesta del colapso.
Hasta septiembre. Muchísimas hasta gracias. Septiembre.
Piénsalo, es vital. Alguien en quien confiar. Que mantenga la calma y sepa negociar. Otro que sepa arar el campo, curar un corte, escayolar un brazo. Y más te vale que encuentres un arma que sea de fuego. Aprende a usarla. Lo que estudiaste no vale de nada. Y el dinero servirá, el dinero no lo sé. Yo quiero sobrevivir, aunque el mundo estarán anticipando la comodidad, atornado en control no cuestionado. Y lo poco que aquí queda, saben bien dónde encontrarlo y a quién deben entregarlo. Yo quiero sobrevivir.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita a nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?